El crecimiento espiritual es una transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. En las obras de Blake, más bien en una de sus cartas, 23 de agosto de 1799, tenía esta pequeña diferencia de opinión con el doctor Ravorando Trusler, y Trusler le dijo: necesitas a alguien que aclare tus ideas. Blake le escribió una carta diciendo: debes saber que lo que se le puede hacer explícito al idiota no merece mi atención. Los antiguos más sabios descubrieron que lo que no era demasiado explícito era el más adecuado para la instrucción, porque estimula las facultades para actuar. Luego le preguntó al reverendo: ¿por qué la Biblia es la obra más instructiva de este mundo? Entonces respondió al mismo reverendo: no será porque se dirige a la imaginación, y solo mediatamente al entendimiento o razón. Bueno, la Biblia está dirigida a la realidad del hombre, pues la verdadera identidad del hombre es Jesucristo, y Jesucristo es la imaginación humana. Ese es el Señor Jesucristo. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que se hace fue hecho. Juan 1:3. Y ese es el creador del mundo. Ahora pasaremos al capítulo 17 del libro de los Hechos y encontraremos una historia que no está detallada porque, como dijo Blake, está dirigida a la imaginación. Sácalo. Entonces, Pablo se dirige a los atenienses y les dice: oh hombres de Atenas, y luego los felicita por sus devociones religiosas. Pero luego añadió: pero al pasar, observé sobre uno de tus altares esta inscripción: a un dios desconocido. Ten servite de Athenians. Por tanto, lo que vosotros adoráis como desconocido, esto os proclamo: el dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, no está lejos de cada uno de nosotros. Es en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Hechos 17:22, 23, 27, 28. Ahora tienes que cavarlo. Empiece a hacer preguntas. Vivo en él. Me muevo en él, y tengo mi ser en él, y él creó el mundo y todo lo que hay en él. Blake dijo: no soy un dios lejano. Soy hermano y amigo, en vuestro seno resido, y vosotros residáis en mí. Pero el hombre perturbado, que se había alejado por los valles oscuros de Jerusalén, no pudo soportarlo. Bueno, voy a ir un poco más allá de eso. Diré que Dios no está lejos, de hecho, él nunca está tan lejos como para estar siquiera cerca, porque la cercanía implica separación. Entonces, él ni siquiera está tan lejos como para estar cerca. Se convirtió, en realidad se convirtió, en lo que somos nosotros. Su nombre es Yosó. ¿Puedes hablar de ti mismo cuando dices yo soy y señalar otra parte? En un sueño, ¿quién sueña? Soy. En una visión, ¿quién tiene la visión? Soy. En la prisión, ¿quién está preso? Soy. ¿Y quién queda en libertad? Soy. No puedes escapar de eso. De modo que él nunca puede estar tan lejos como para estar siquiera cerca, porque cercanía implica separación. Este es el Dios de quien Pablo habló cuando se dirigió a los atenienses, o hombres de Atenas, los alabó, sí, por todas sus maravillosas devociones, devociones religiosas. Luego sacó a relucir el punto: pero al pasar, observé esta inscripción sobre uno de tus altares, a un Dios desconocido. Lo que, por tanto, adoráis como desconocido, esto os proclamo. El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, no está tan lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Que Dios es tu maravillosa imaginación humana. Ese es el Dios del universo. Un día lo sabrás. Pero estás sintonizado con los propósitos divinos, así que no lo sabes, y estás teniendo este sueño extraño, extraño y maravilloso. Y este es el sueño, pero ¿quién sueña? Estoy soñando. Un día despertarás en esa inmortal cabeza tuya, donde empezó todo el drama y donde llega a su fin, y descubrirás que realmente eres el Dios que creó el universo y todo lo que hay dentro de él. Pero mientras estás en este nivel, puedes probarlo y ver si esto es realmente cierto. ¿Quieres decir que mi maravillosa imaginación humana es Dios, y Él, y solo Él, crea todo en este mundo? Respondo que sí. No puedo persuadirte, solo puedo sugerirte que lo pruebes. ¿Por qué se nos dice, no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Pruébalo y verás. Bueno, ¿cómo podría probarlo? Bueno, dime quién es. Él es tu maravillosa imaginación humana. ¿Así que lo qué? Y Él creó todo lo que hay en el mundo, y crea todo lo que se está creando, y seguirá creando todo lo que alguna vez vendrá al mundo. Y no hay otro creador. Y Él está en ti, no cerca, Él es tu propio ser, tu maravillosa imaginación humana. Bueno, ¿cómo hago para probar esto? Bueno, simplemente ignoro todos los hechos de la vida, todo lo que la razón dicta, todo lo que dictan mis sentidos, y me atrevo a asumir que soy el hombre o la mujer que quiero ser. Entonces ya no quiero serlo. Yo lo soy. Y camino asumiendo que lo soy. Entonces ordeno, mediante esa suposición, a todo el vasto mundo que obedezca mi voluntad. He encontrado, que has encontrado, he encontrado en David, hijo de Jesé, la palabra Jesé es yo soy, he encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahora bien, ¿quién es este ser? David es el símbolo de la humanidad. La humanidad debe obedecer mi voluntad. No tengo que preguntarles nada. No le preguntes a ningún hombre ni a ninguna mujer, no le preguntes a nadie. Te atreves a asumir que eres lo que quieres ser, y David, que es el símbolo de la humanidad, ejecutará tu voluntad. Al final, cuando llegas al final del drama, pero no antes, la humanidad se reúne en un solo ser, una sola unidad, y Él está ante ti, y su nombre es David. Y Él te llama Padre. Contaré el decreto del Señor. Él me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Léelo en el segundo salmo, este es David hablando. Ahora David dice, en el salmo 40. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Si sabes quién eres, la humanidad se deleita en hacer tu voluntad. Entonces, te atreves a asumir, no me importa lo que sea, es tu privilegio asumir lo bueno, lo malo o lo indiferente. Porque él dijo, yo mato y doy vida, hiero y curo. Y no hay quien pueda librar de mis manos. Deuteronomio 32 minutos y 39 segundos. Si hay un solo creador, no me digáis que él no mata también. ¿Por qué a quién mata entonces? Bueno, ese es un acto creativo, ¿y quién cura, quién hiere para que sea sanado? Solo hay un Dios. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Descubra quién es Él. Te digo quién es Él, Él es tu maravillosa imaginación humana. No hay otro Dios. Pero Dios se bajó hasta el límite del hombre, el límite de contracción, el límite de opacidad, para que Él pueda, en este estado de completo olvido de quién es realmente, romperlo y comenzar a expandirse más allá de lo que Él era antes de la decisión de bajar a este estado. Así es como Dios se expande, Él se expande y se expande y se expande. Entonces Él desciende a este estado asumiendo el límite que es el hombre. Eres hombre. Bueno, Él nunca dejó su nombre, porque Él y su nombre son uno. Y su nombre para siempre es Yosó. Este es mi nombre por los siglos de los siglos, y por este nombre seré conocido por todas las generaciones. Ide, decidles que este es mi nombre. Yo soy os he enviado. Por eso digo, yo soy os he enviado. Bueno, ¿tiene sentido? Te concentras en ello. Tiene sentido. Y llegará el día, encontrarás al que ha tenido la experiencia antes que tú mismo la tengas y lo verás irradiando la gloria de Dios. No hay preguntas al respecto, lo harás. Pero nunca podría explicárselo a nadie que no tenga ojos para verlo. Muchos de vosotros lo veréis. Os he dicho lo que sé por experiencia propia, y cuando se acabe mi tiempo y parta de esta vida, aquellos que tengan ojos para verla verán y conocerán la calidad del mensaje que estoy dando al mundo. Les digo que no hay otro Dios. No mires al hablante. Mírate a ti mismo. Somos uno. Yo habito en ti y tú habitas en mí, y somos uno. Sé quién soy. Porque lo he experimentado, pero no soy mayor que ningún ser en este mundo. Recién ahora están dormidos para el ser que realmente son. Al final, todos somos una gran hermandad. Y la hermandad de Dios forma a Dios, porque el Dios de las Escrituras es una unidad compuesta, formada por otros. Somos los dioses, somos los hermanos. Todos bajaron y asumieron estas limitaciones, y llegará el día, estas vestiduras tejidas que nos ponemos las partiremos de arriba a abajo, y nosotros que estamos atrapados en ellos seremos libres. Entonces ellos le dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Y no conocemos a su padre y a su madre? ¿Y cómo es que ahora dice, he bajado del cielo? Aquí está el ejemplo perfecto de lo que sucede en cada uno cuando sigue el patrón descrito en las Escrituras. Él tiene todo y experimenta todo dentro de sí mismo que se llama los acontecimientos del Señor Jesucristo. Y debido a que hay un solo Señor Jesucristo, cuando experimenta eso dentro de sí mismo, es el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puede contárselo a alguien? Le darán la espalda como arrogantes, como locos, como locos. Pero él simplemente lo cuenta, y sabe que todo aquel que tenga ojos para verlo podrá verlo ahora o cuando parta de este mundo, y poco después de que él salga del mundo, tendrán ojos. Los ojos se abrirán y lo verán. Solo hay un ser, solo hay un Dios, solo hay un Señor en el mundo. Nada más que Dios. Pero aquí, en el mundo de César, podemos probarlo. ¿Entonces quieres más dinero? ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Quieres un aumento de posición? Bueno, asume que lo eres ahora. No lo esperes. No leáis los periódicos y hagáis que nieguen que estas cosas son posibles, porque hoy todo está negado. Una cosita que acaba de suceder en Inglaterra, estaban tan complacientes, tan seguros, que ni siquiera acudieron a las urnas a votar, entonces el señor Heath entró. Me pregunté quién tiraba y pisaba el lagar. Me preguntaba quién tiraba y pisaba el lagar. Me pregunté quién inició el rumor en Inglaterra de que estaban tan dentro que no era necesario votar. Podría ser el propio señor Heath, pero todo es imaginación. Tú sugieres y ellos aceptan las sugerencias, y luego tú, sabiendo que van a actuar en consecuencia, sales y luego haces exactamente lo que tienes que hacer. Trabajar bajo obligación para encontrarte con todos los que puedas y sacarlos. Y luego se sienta con su pipa y se queda atónito. No puede creer ni por un momento que lo expulsarían, como tampoco Churchill podía creer que lo expulsarían después de la campaña victoriosa en Europa. Pero lo hicieron. Todo en este mundo es posible. No digas no a nada si quieres que sea así. No te rindas. Todo es posible, porque David hace tu voluntad, y David es el símbolo de la humanidad. La humanidad hace tu voluntad. Al final, cuando hayas interpretado todos los papeles, entonces David estará ante ti, no como un grupo, sino como un solo joven, este ser celestial, celestial y hermoso, y lo miras y él te llama padre, y lo sabes. Tu memoria ha regresado. Todo es el regreso de la memoria. Era tu gloria antes de que el mundo comenzara. Y dirás estas palabras en el capítulo 17 del libro de Juan. He cumplido la obra que me enviaste a hacer. Ahora devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Juan 17:5. Parece hablar de otro, pero el ser enviado y el emisor son uno. Y el ser enviado no es inferior en su ser esencial, sino solo en cuanto al oficio del que es enviado. Entonces, es enviado al mundo. Así que mientras esté en el mundo como aquel que es enviado, su oficio es inferior al del remitente que no sale de ese estado estable. Pero él, el enviado y el remitente son uno. Entonces el que me ve, ve al que me envió. Entonces me verás con tus ojos incurrentes y me verás desempeñando el papel descrito en las Escrituras. No tengo que fingir. Neville, sí, un hombre pequeño, diminuto, que no significa nada en el mundo social, financiera, intelectualmente o de cualquier otra manera, nada, pero no importa. Quería desempeñar este papel. Solo a través de esta parte podría contar la historia y contarla para que innumerables generaciones, a partir de ahora, sea contada una y otra vez, pero magnificada. Porque los que ahora viven serán testigos oculares del acontecimiento previo a la partida de la pequeña prenda. Serán testigos presenciales de la historia. Porque todo lo que tienes que hacer es ir a la Biblia y allí verás la historia. Y si lo ves con ojos fijos interpretando los papeles registrados en las Escrituras hace 2000 años, entonces sabes quién es él. Pero no estoy solo. Todos van a desempeñar este papel, porque solo existe Dios. Él no representa el papel de un pequeño marginado, no, no está muy lejos. Ni siquiera está cerca, porque la cercanía implica separación. Dios en realidad se hizo como nosotros somos, para que nosotros tal vez como él es punto, Blake, de no existe una religión natural. Entonces, cuando imagines algo, recuerda, es Dios actuando, y las acciones de Dios son sus palabras. Y su palabra no puede volver a él vacía, sino que debe cumplir lo que se propuso y prosperar en aquello para lo que la envió. Bueno, ¿qué estás imaginando? Cualquier cosa que estés imaginando, en realidad lo estás enviando a la existencia para que te enfrentes a ello. Así que si realmente quieres una vida hermosa, ten cuidado con lo que imaginas, porque la imaginación es Dios. Imaginar es Dios en acción. Entonces, ¿qué estás imaginando? Que todo se está hundiendo. Que el mundo entero se está derrumbando. Pues bien, si eso es lo que imaginas, ¿puedo decírtelo? Tendrás la experiencia de un mundo colapsado, pero otros no. Hoy en día hay personas que están haciendo fortunas gracias al mercado aparentemente colapsado, están haciendo fortunas. Guardaban su dinero en efectivo. Leí en el New York Times del domingo pasado, 14 de junio, que recibo la edición dominical todas las semanas y esta semana llegó un poco tarde. En la sección financiera, esta casa no es una de las casas más grandes, pero es una buena casa y están en negro, nunca entraron en rojo. Y el nombre del hombre es Gardner, y lo están citando. Dijo, en 1968, en el verano de 1968, sabíamos que esto iba a suceder y nos preparamos para la recesión. Así que no quedamos atrapados en ella. Lo sabíamos y nos preparamos para ello, porque tenía que llegar. Bueno, ese fue un acto imaginal. Lo estaba provocando dentro de sí mismo porque sabía que tenía que ocurrir. No iba a llegar a pesar de que alguien imaginara que tenía que llegar. Y así, lo planeó en su propia mente. Entonces llegó 1970 y luego vino el declive radical. Tenían efectivo, podrían recoger todas estas cosas en el fondo. Tienen que regresar. Esta es una tierra poderosa, porque tú y yo somos personas imaginativas. Los estadounidenses fueron a la luna. Eso es imaginación. Irán a todo lo que quieran en este mundo, porque esta es una tierra fabulosa. Bueno, no se puede impedir que los hombres imaginen, y nosotros imaginamos en este país. Construimos los más altos, construimos todo tipo de cosas porque aquí el hombre no puede detenerlo. Está tan construido que imagina todo el tiempo. Bueno, No puedes evitar que regrese. Así que comenzó el declive mentalmente en el verano de 1968, y esperó pacientemente, esperó y esperó, y luego vino el inevitable colapso. Volverá. Pero tenía dinero en efectivo, esperando lo que sabía que era inevitable. Entonces, en lugar de comprarlo a 900, ahora lo compra a 600. Le sirvió esperar un año y medio o dos años. ¿Qué ganaría ahora al llegar a este fondo, cuando empiece a moverse nuevamente? Todo está dentro de la imaginación del hombre. Pero no soy economista, no sé nada sobre economía. No me interesa. Recibo llamadas todo el tiempo que me dicen, ¿quieres hacer un negocio conmigo? No estoy interesado. Recibí uno ayer. Lloró por teléfono cuando no me acerqué a comprarle un terreno enorme, muy grande, porque quiere ser cultivador de árboles. Yo dije. No estoy interesado. No estoy en el negocio. Te estoy diciendo un principio y no tienes que recurrir a nadie en este mundo para pedirle ayuda. El vasto mundo entero se apresurará a servirte si asumes un determinado estado y permaneces fiel a esa suposición. Si me atrevo a asumir que soy el hombre que quiero ser, el mundo tiene que venir en mi ayuda y expresarlo, porque el mundo es David, y David es un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Y al final, lo veréis delante de vosotros, no como humanidad, sino como un solo ser, un niño glorificado, glorioso, un niño de unos 12 o 13 años como máximo. Y, ¡ay! ¡Qué belleza es! La suma total de toda la humanidad que hizo tu voluntad. Entonces, cuando hayas interpretado todos los papeles, entonces sabrás, bajé del cielo. Y dirán, pero yo conozco a tus padres. Conozco a tu padre y a tu madre. Sí, conocen a mis padres de la vestimenta que llevo, y conocen a mis hermanos y a mi hermana, que son hermanos y hermanas de la vestimenta que llevo. Pero no saben quién es el portador de la prenda. No conocen al ocupante de esa prenda. Pues esa prenda solo sirve al ocupante para una finalidad. Y en este mismo momento ha cumplido la tarea. Puedo decir esta noche. He cumplido la obra que me enviaste a hacer. Ahora devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. ¿Y puedo decírtelo? Él tiene. No estoy esperando el regreso. Pero la máscara lo oculta a quienes no tienen ojos fijos para verlo. Pero todos lo verán. Todos lo experimentarán. Pero mientras estamos aquí, usted desempeña su papel perfectamente, no solo para usted mismo, juéguelo para todos en el mundo, porque de todos modos todos ellos ustedes mismos son expulsados. Entonces alguien quiere esto, aquello o lo otro. Como le dije a mi amigo, lloró por teléfono. Le dije, estoy hablando de un principio. Te escucharé, decirme qué tienes, cualquier superficie en la que quieras plantar tus aguacates, si quieres ganarte la vida con eso, porque crecen sin esfuerzo de tu parte. Lo que realmente quiere es que no quiere hacer nada. Quiere plantar algo que simplemente produzca, como gente comprando acciones. No le interesa la empresa, solo el papelito, no la empresa, lo que hace ni la gestión de la empresa. Entonces quiere un área de aguacates. Aunque no quiera trabajar, igual escucharé que lo tiene. No estoy aquí para juzgar a nadie en el mundo. ¿Entonces él quiere eso? Escucharé que lo tiene y asumiré que lo tiene. Y puedo decírselo, él lo tendrá. Porque el mundo esperará en él y el mundo verá que lo tiene, y él nunca sabrá, como nos dijo en el primer capítulo y en el segundo capítulo de Isaías, que fui yo quien oró por él, porque lloró y colgó, no podía esperar. Pero no lo hice. Cuando colgó llorando, no lo hice hasta que escuché que tiene lo que quiere. Pero no necesito ser el medio a través del cual él tenga todo lo necesario para comprar su número X de acres para sus plantas, porque no estoy en el negocio. Simplemente estoy contando una historia eterna que es verdadera. Y la historia está toda para nosotros en las Escrituras. Jesucristo es la verdadera identidad de todo niño nacido de mujer. Y Jesucristo es la imaginación humana, por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Él está en el mundo, y el mundo no le conoce, Juan 1:10. Entonces nadie lo conoce, Él se siente y nadie sabe que Él es la causa de los fenómenos de la vida. Y se vuelven hacia este lugar, aquel lugar, el otro lugar, y aquí hay uno pisando el lagar, sabiendo exactamente lo que está haciendo, permitiendo que su voluntad se exprese a través de la humanidad, siendo la humanidad David, el hijo de Isaí. Y ya si es Yosó. Es cualquier forma del verbo ser punto Yosó, ese es el nombre de Yasi. Entonces, ¿de quién eres hijo? Soy el hijo de tu siervo. Jesé. Y ahora he encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces la humanidad lo hará. Todos lo harán. Y al final despertarás y descubrirás que todo el drama comenzó en tu cabeza inmortal, y en esa cabeza inmortal soñaste el sueño de la vida. Y un día escuchaste una voz, era un viento extraño, y despertaste del sueño de la vida para descubrir que lo habías soñado todo. Eras un soñador y luego saliste y todas las imágenes de las Escrituras te rodean. Todo en él te rodea, y tú eres aquel de quien habló en las Escrituras no nacido de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Era Dios renacido. Tú eres el que está destinado a renacer. No dejes que nadie te diga que empezaste en el vientre de tu madre o que incluso empezaste. Nunca hubo un momento en el que tú y yo no lo estuviéramos, nunca. Tampoco llegará un momento en que tú y yo dejemos de existir. Antes de que apareciera todo este vasto mundo, tú y yo éramos sus creadores. Sé que nuestros científicos lo cuestionarán y pensarán que estoy loco. Está perfectamente bien. Estaré de acuerdo con Blake, según mis visiones. La eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientes de la creación, lo cual fue un acto de misericordia punto, de una visión del juicio final. ¿Y entonces cuál es esa creación? Todas las cosas existen. La humanidad, el mundo animal, el mundo vegetal, todo existe en la eternidad, y la eternidad está en vuestra maravillosa imaginación humana. Esa es la eternidad. Todas las cosas existen ahora en la imaginación humana. Pues bien, ¿cuál es el acto de creación en el que me enterraría en aquello que existe y regresaría? ¿Qué podría morir, morir de hecho, y regresar? Porque una semilla debe caer en la tierra y morir antes de cobrar vida. Si no cae al suelo y muere, permanece solo, pero si cae y muere, producirá mucho. Entonces morí, caí en mi propio mundo maravilloso, es decir, existe y el mundo está muerto, completamente muerto. Y no pude fingir. De hecho, tenía que convertirme en este mundo de los muertos. Así me convertí en eso y luego pasé por todos los horrores del mundo. ¿Con qué propósito? Para recordar la gloria que vi antes, a la que renuncié para venir a este mundo. Cuán larga, cuán vasta y severa será la angustia antes de descubrir que la gloria será larga para contar. Punto, Daniel 12:6. Pero después de haber pasado por todo esto, lo recordé. Y el único que realmente podía traerme de vuelta a mi memoria de la gloria que era mía era mi Hijo, porque nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Y aquí está el Hijo ante mí y el recuerdo antiguo, antiguo, regresa. Y fui yo quien decidió, sin ningún convencimiento, acostarme. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para levantarla de nuevo. Pero mientras lo dejo. Entonces aquellos en la gran eternidad que contemplan la muerte dijeron así, lo que parece ser, es para aquellos a quienes les parece ser punto, de Jerusalén. Aquí estoy en un mundo. Parece que me va a atacar. ¿Estoy asumiendo eso? Pues entonces me atacará. Supongo que las cosas van a ir mal, van a estar mal. Supongo que las cosas se van a romper y voy a esperar. Entonces, lo que parece ser, es para aquellos a quienes parece ser, y produce las más terribles consecuencias para aquellos a quienes parece ser, incluso de tormentos, desesperación y muerte eterna. Pero la divina misericordia va más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús. Entonces, ese acto de misericordia es el acto de creación, cuando yo, el ser eterno, entregué mi ser eterno y bajé a un mundo finito y morí. Y el acto de creación es el acto redentor cuando soy traído de regreso, porque estoy perdido en un mundo donde lo que parece ser, es para aquellos a quienes les parece ser. Y cuando haya recorrido toda la gama de todas las experiencias del hombre, entonces oiré la voz. La voz es el viento, un viento sobrenatural, y lo escuchas dentro de la cabeza inmortal donde comenzó el drama. Y luego te encuentras despertando, y despiertas dentro de ti mismo, y luego sales de la tumba en la que estabas sepultado. Al salir, las imágenes del nacimiento de Dios te rodean y tú eres la estrella del drama. Y a partir de ahí se suceden tres grandes acontecimientos y todo se acaba. El descenso de la paloma, el símbolo del Espíritu Santo, está completamente satisfecho con el viaje, porque el viaje ya ha terminado, y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Uno de mis hijos ha regresado. Cuando todos los hijos regresen, todos los hijos juntos de Dios Padre. Nosotros somos los Elohim, y juntos formamos a Jehová. Pero nosotros somos los dioses, todos lo somos. Por cierto, hoy recibimos nuestro contrato del club. Finalmente llegaron a un acuerdo. Así que regresaremos la última semana de septiembre, en el mismo lugar y a la misma hora. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?